COPE Euskadi.
Estar informado.
Comerciantes y hosteleros de Vitoria todavía cifran hoy los daños por los graves disturbios vividos este domingo tras la concentración de la Falange, que fue respondida por un gran número de radicales que desbordaron el dispositivo de la Ertzaintza. Resultado, 19 detenidos ya puestos en libertad con cargos y alrededor de 40 heridos, la mitad de ellos policías. Los sindicatos de la Ertzaintza piden responsabilidades al Departamento de Seguridad por la falta de previsión. ERNE incluso reclama el cese inmediato de la cúpula de la Ertzaintza. Y entre las formaciones políticas, unas cargan contra el Gobierno vasco por autorizar la concentración de Falange y otras, en cambio, por no garantizar la seguridad ciudadana ante la contramanifestación de radicales que acabó Elisa López en peleas cuerpo a cuerpo y con destrozos.
Sí, hasta ahora también el Ayuntamiento de Vitoria celebra una junta de portavoces para condenar los incidentes acaecidos en la ciudad este pasado día de la Hispanidad. El consistorio aún no ha cuantificado los daños, pero hay mobiliario urbano afectado, contenedores quemados. También gestionan los trámites con el seguro los establecimientos que se llevaron la peor parte en las inmediaciones de la plaza de la provincia. El dueño del bar Huasca, con la terraza destrozada, lamenta en COPE que haya pagado la ciudadanía el previsible choque entre falangistas y radicales.
Tirando sillas todo el rato. Sacaron las arquetas y las picaban contra el suelo para coger piedras y tirar. Lógicamente, la respuesta de la Ertzaintza no va a ser pacífica. Y ya es cuando se enfrentaron con los fascistas. Ya estuvieron cuerpo a cuerpo. Yo indignado, pues porque al final el ciudadano se come aquí el marrón. O sea, yo me quedo sin terraza, me estropea mi día libre. Venir aquí preocupado, pérdida de beneficios. En un vermú puedes perder 500 euros aquí. He cogido cita para poner la denuncia en la policía municipal. A ver si el seguro responde con algo.
También se queja de la forma en la que la Ertzaintza previno a los establecimientos. Agentes se personaron en algunos bares antes del fin de semana, pero él no estaba y acabó abriendo. Hubiera preferido un aviso electrónico. El cercano bar Capricho, si bajó la persiana, no hubo daños, pero sí mucho miedo, nos cuenta una de sus empleadas.
No hemos abierto hasta que pasara todo el peligro. Nada, porque hemos tenido todo adentro y cerrado todo. Sí, yo estaba aquí adentro. Esta gente que bajaba, la policía, habían cogido de otros bares, sombrilla, mesa, sillas, todo, tirándose, sí, porque todo fue aquí. Pues sí, yo tenía miedo que ellos que se podían entrar, coger, mucho miedo.
Tras los graves disturbios vividos, la queja se dirige a las instituciones por haber permitido una concentración de la Falange.
Sabiendo lo que va a pasar, o sea, porque en el País Vasco haces eso y sabes que es tirar ahí un cartucho de dinamita, a ver qué pasa, ¿sabes? Mal por las instituciones, por haberles dejado y la contramanifestación, vinieron por toda la calle Siervas de Jesús y ahí arramplaban con todo lo que veían.
Lo que cuestiona a los sindicatos de la Ertzaintza es la falta de previsión y de medios. Una vez más, como ocurrió, recuerdan, en la Vuelta Ciclista. ERNE pide el cese inmediato de la cúpula de la Policía Vasca y SIPE acusa a los mandos de los operativos insuficientes. Juan Carlos Sáez.
Desde la Administración no se quiere tomar ningún tipo de medidas contra ciertos mandos porque no les interesa. No se puede generar un operativo con el número de efectivos que se ha hecho. Y teniendo responsables que prefieren que destrocen el mobiliario urbano a que se intervenga. Ha sido otro fracaso organizativo, previsible.
Las formaciones políticas avisan ya de una batería de preguntas al Gobierno Vasco, EH Bildu y Sumar para cuestionar la autorización a la concentración de la Falange, el PP, por ejemplo, para cuestionar la falta de seguridad ciudadana.
Gracias, Elisa. Escuchas Mediodía, COPE. Soy Usu Ávila. Enseguida te cuento más cosas antes del tráfico. Alicia Calleja, ¿hay algún problema ahora mismo en las carreteras?
Hay que prestar atención en la Guipúzcoa 20, en Donostia, a la altura de Anoeta, sentido Irún. Hay un camión averiado que ocupa un carril y está allí la grúa. Precaución.
Gracias, Alicia. El tiempo. Lunes con cielo poco nuboso, aunque según Euskalmet por la tarde se formarán nubes de evolución que pueden dejar algunos chubascos con tormentas en la mitad sur. El viento soplará de componente sur y va a girar a este noroeste por la tarde. Las temperaturas seguirán hoy sin grandes cambios y mañana martes, ya te avanzo, que tiempo similar al de hoy. De momento ahora tenemos 24 grados en San Sebastián y Eibar, 26 en Bilbao, 24 también en Vitoria.
Tú eres una pieza fundamental para evitar la gripe.
Si tienes una hija o hijo entre 6 meses y menos de 5 años, eres mayor de 60 años o perteneces a un grupo de riesgo, vacúnate. Reserva ya tu cita en Osakidetza. Departamento de Salud. Gobierno Vasco. Euskadi Berria.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Eneko Goia apura sus últimos días como alcalde de San Sebastián antes del pleno sobre el estado de la ciudad este jueves, cuando va a tener lugar su despedida. Insiste hoy ante los medios de comunicación que está tranquilo porque es una decisión que había meditado mucho y que tomó hace tiempo, pero está convencido de que este jueves sí habrá momentos de emoción por los lazos de afecto que ha establecido a lo largo de estos años en el Ayuntamiento de San Sebastián.
Y bueno, pues me imagino que también habrá algún momento para la emoción, ¿no? 14 años son muchos años y como en todos los ámbitos de la vida, al final se crean también lazos personales, relacionales, de afecto, ¿eh?, entre quienes hemos estado colaborando tanto tiempo. Y bueno, pues una despedida es una despedida, pero bueno, es una despedida que es un hasta luego de alguna manera, porque quiere decir, nos vamos a seguir viendo y seguiremos compartiendo esta ciudad.
Eneko Goia ha querido que su despedida sea tras el pleno sobre el estado de la ciudad el jueves, un pleno importante en el que va a hacer balances sobre su década como alcalde y sobre cómo ha cambiado la ciudad. También abordará los retos a los que se enfrenta San Sebastián en el futuro. Aunque es su último pleno, Goia espera con naturalidad las críticas de la oposición.
No espero menos de ellos, sobre todo de algunos. Pero me parece bien, ¿eh? O sea, quiero decir, es que discrepamos absolutamente. Tenemos visiones de ciudad totalmente diferentes, lo cual no es malo. Lo cual no es malo, ¿eh? Yo siempre he dicho, o sea, yo creo que sobre lo que hay que discutir o debatir es sobre proyectos y sobre ideas y sobre propuestas, no sobre cuestiones personales. O sea, eso no interesa, aunque en política últimamente parece que cada día más, desgraciadamente, ¿no?
Tras el pleno del jueves presentará su renuncia ese mismo día y cuando lo haga la teniente de alcalde Nekane Arzallus pasará a ser la alcaldesa accidental hasta el pleno que designa Jon Insausti previsiblemente el 29 de octubre.
En sí, formalmente no se pueden solicitar las credenciales hasta que se produce la renuncia efectiva y eso es el 16, será rápida la llegada de las nuevas credenciales para que en un pleno que puede ser el 29, pero no lo aseguro al 100%, tomen posesión los nuevos concejales y posteriormente se proceda a la elección de alcalde. La hipótesis más probable es 29.
Y te cuento que la tensión entre el Departamento de Salud y el Ministerio de Sanidad va en aumento. Esta tarde se reúnen ambas delegaciones, pero Euskadi anuncia ya que va a frenar el pago de 51 millones por la atención sanitaria a ciudadanos vascos en otras comunidades autónomas, porque el Gobierno vasco considera abusivo el criterio que usa el Gobierno central para calcular este importe, Carlos Molina.
Lo hará en la reunión que mantendrán el viceconsejero de Gobernanza y Sostenibilidad Sanitaria del Gobierno Vasco, Aritz Uriarte, y el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, para evaluar el sistema de cálculo de los diferentes fondos de compensación ante la posible falta de cobertura legal en las liquidaciones realizadas hasta la fecha. A juicio del consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, en las liquidaciones que se están realizando desde Euskadi se produce un agravio inadmisible. Por eso, el Departamento de Salud considera necesario y urgente analizar cifras, ver su trazabilidad y establecer un nuevo cálculo.
Euskadi, con un 5% de la población del Estado, ha abonado el 60% del total. En el 2024 pagamos más que Madrid, Cataluña, Andalucía, Murcia, Extremadura, las dos Castillas, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Aragón, Cantabria, Navarra, Asturias, Galicia, La Rioja y, si me permiten, Ceuta y Melilla, más que todas ellas juntas.
El Departamento Vasco de Salud va a solicitar que se realice una auditoría para contrastar la coherencia y consistencia de las liquidaciones, así como los criterios utilizados por parte del resto de las comunidades autónomas. Además, pedirá un desarrollo normativo del Fondo de Garantía Asistencial, tal y como establece el informe del Tribunal de Cuentas. Del mismo modo, enfatiza, va a proponer dejar sin efecto las liquidaciones de los años 2023 y 2024 hasta que no haya un análisis riguroso con su correspondiente normativa.
Por cierto, que hoy hemos conocido que Osakidetza convocará en 2026 una nueva OPE de plazas con difícil cobertura con el objetivo de estabilizar los equipos sanitarios en las zonas y especialidades con mayor necesidad. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.